sortir de m'estir a prop per jugar amb els teus cabells.
Buenos días, bienvenidos al programa Promoción de la Salud en Radio UMH, aquí en directo. Os recuerdo, como siempre, que este programa tiene como lema ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Aquí en Promoción de la Salud proponemos temas de todos los ámbitos de la salud, pero enfatizamos siempre la prevención, enfatizamos lo que se puede hacer para evitar tener problemas de salud. Aportamos recursos, ideas, noticias, cualquier cosa interesante que pueda servir como recurso a cada uno de vosotros, pero a toda la comunidad, para tener una mejor salud. Contamos siempre con profesionales, expertos de salud pública, con estudiantes, con todas aquellas personas que pueden aportar algo. Como es habitual, comenzaremos por la entrevista del programa y hoy tenemos el gusto de contar con la colaboración de una compañera de la Universidad de Alicante, la profesora Carmen Vives Cases, que es doctora en Sociología por la Universidad de Alicante, profesora titular de esa universidad en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública, es también vicedecana de Investigación Posgrado e Internacionalización y es presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología. Carmen Vives nos va a presentar un proyecto europeo que está coordinando con varias instituciones, con 6 instituciones, que se titula Lights, Camera and Action Against Dating Violence, sobre violencia de género. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que el programa tiene otras secciones. Normalmente tenemos la buena noticia de la salud, la recomendación para una mejor salud y la franja crítica, pero hoy, como es el último programa de la temporada, me van a hacer una entrevista a mí y mi compañera Gema Zaldívar y ya veremos si tenemos tiempo para la buena noticia de salud. Aquí en directo agradecemos en los controles técnicos a Alberto Losa, a él y a todos los que hacen posible Radio UMH. Muchísimas gracias. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis enviar a la dirección de correo electrónico ihernandez@umh.es. Quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández. Hola Carmen, buenos días, bienvenida al programa de Promoción de la Salud. Estamos muy agradecidos que hayas encontrado un hueco para entender a Radio UMH aquí en directo.
Hola, buenos días, encantada también de que me hayáis invitado a participar.
Muy bien, me falta una entrevistadora, que es Gema Zaldívar, que teníamos un problema con el teléfono y está por ahí buscándolo, pero bueno, pronto se va a unir. Uh-huh. Antes de empezar, ¿me puedes contar una generalidad sobre el proyecto? ¿De qué va el proyecto de la que eres responsable?
Bueno, el título del proyecto es Lights, Camera and Action Against Dating Violence. Es un título en inglés porque es un proyecto europeo y la verdad es que en el título ya se comenta, ¿no? La idea es generar o, digamos, realizar una intervención innovadora dirigida a prevenir lo que es la violencia en las primeras relaciones de pareja, que es lo que significa el concepto de dating violence.
Magnífico. Tú eres una experta en el tema, Carmen. A mí me gustaría que también, vamos a entrar en algún detalle, ¿no?, del proyecto, pero antes, danos tu visión de cuál es la situación respecto a la violencia de género, que nosotros lo consideramos uno de los mayores retos de la salud pública moderna, pero ¿cuál es tu perspectiva, que eres experta en el tema?
Bueno, lo que hemos estado observando, analizando datos tanto a nivel europeo como a nivel nacional, con la macroencuesta del 2014 y con la única encuesta que se ha hecho, con datos comparables de los países europeos que se hizo en 2013, es que el perfil de riesgo está cambiando. Es decir, si bien hace unos años, hace 10 años, observábamos cómo la prevalencia de cualquier tipo de violencia era mucho mayor, en una franja era bastante amplia, ¿no?, pero sobre todo en mujeres adultas entre 35 y 55 años, lo que se está observando en estos últimos datos es que la prevalencia es mucho mayor y, por tanto, también el riesgo en los grupos de edades más jóvenes. Incluso estamos hablando de mujeres que no son adultas, es decir, jóvenes de 14 y 15 años en sus primeras relaciones de pareja. Esto es un punto de partida en nuestro proyecto, es decir, el ser conscientes de que, bueno, realizar intervenciones para prevenir la violencia en estos grupos etarios tan jóvenes es una necesidad, porque las cifras que se están viendo en todos los países son alarmantes, sobre todo de lo que se refiere a la violencia psicológica, pero también es una oportunidad, porque también sabemos por otros estudios que las intervenciones para la prevención de la violencia de género, cuando se aplican o cuando se realizan en grupos muy jóvenes, cuanto más jóvenes, mayor es la probabilidad de éxito. Por tanto, es también un contexto de oportunidad para realizar una intervención de este tipo.
Una oportunidad y una necesidad, ¿no? Porque estáis respondiendo a preguntas de investigación que han de tener una traslación inmediata, ¿no? Porque estamos hablando de una necesidad imperiosa de contar con evidencias suficientes científicas sobre qué instrumentos o qué herramientas son útiles para ese grupo de edad. Es así, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, bueno, ahora cada vez más, y esto viene a raíz también del refuerzo que se ha hecho del pacto, ¿no?, contra la violencia de género, el pacto estatal contra la violencia de género, se están tratando de promover intervenciones con gente joven, gente de primaria, sobre todo de secundaria, ¿no?, a partir de los 14 años. Y entonces, bueno, nosotras nos hemos encontrado con este contexto, es decir, obviamente también guiadas por las cifras que veníamos analizando de unos años para acá, y por tanto también el proyecto es una oportunidad, porque aquí lo que nos planteamos es experimentar con una intervención social para promover relaciones positivas en jóvenes y, por supuesto, evaluarla, porque esto es lo ético, es decir, implementarla y evaluarla. Entonces, de tener éxito con los objetivos que nos planteamos, creo que estaríamos haciendo un buen servicio, no solamente a nivel de España, sino también europeo, porque el proyecto están involucrados 6 países.
Muy bien, y mencionabas el pacto de Estado, en un pacto de Estado que se iba a quedar en nada y, afortunadamente, y eso es una buena noticia, ha conseguido arrancarle al Gobierno pues un presupuesto adecuado dirigido a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Es una buena noticia, ¿no?, me imagino.
Hombre, evidentemente, es decir, yo creo que el mal que tenemos en España con respecto al tema de la violencia de género es que siempre hemos tenido muy buenas políticas a nivel de papel. La propia ley contra la violencia de género pues es ejemplar a nivel europeo. Lo que se legisla también sobre el sector sanitario, que es el ámbito que yo conozco más, pues es un referente. De hecho, se han hecho proyectos europeos realizados por investigadores de otros países y que han venido aquí a España a estudiar el caso de cómo se está respondiendo desde atención primaria al tema de la violencia de género. Entonces, lo que se está viendo es que, pues bueno, a nivel de legislación y a nivel de medidas, pues somos bastante innovadores con respecto a otros países, aunque no lo parezca, pero obviamente todo esto pues tiene, digamos, le sigue una implementación eficaz si hay un presupuesto que lo respalda. Entonces, esto en principio parece una buena noticia.
Sí, es un país en el que las capacidades son mucho mejores que sus gobernantes, es una pena siempre. Respecto a la cuestión precisamente del contexto, hemos dicho, ¿cuál es tu visión desde de la situación de violencia de género? Y nos has apuntado bien a ese cambio de perfil de edad. Y respecto a la respuesta institucional, ¿cuál es tu impresión sobre cuál es la respuesta institucional a los distintos niveles? Estoy refiriendo desde la propia universidad hasta los distintos gobiernos.
Yo creo que desafortunadamente estamos por detrás. estamos por detrás porque realmente seguimos a nivel de respuestas haciendo una serie de planteamientos que responden a ese perfil tradicional de riesgo, si se me permite decir así, porque vamos, que era el de las mujeres adultas, las mujeres entre 35 y 55 años. Pero para la gente más joven, el problema no es solamente, bueno, que ahora mismo pues el riesgo es mayor, no solamente es eso y que la frecuencia tanto de la violencia psicológica como física y sexual que se está dando es mayor, sino que también las formas de violencia cambian, no sutilmente, claramente. Hay formas de violencia a las que estamos por detrás y los profesionales pues están recibiendo una formación en materia de violencia de género que no es la que responde a las necesidades específicas de mujeres tan jóvenes. Bueno, estamos hablando también de adolescentes más que mujeres
bien,
adultas.
Gracias. Si nos centramos en Carmen en este ya en adolescentes, ¿no? Y hemos hablado de factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de protección o qué recursos tienen los adolescentes para enfrentar esta violencia?
Pues esto es precisamente lo que vamos a abordar en este estudio, porque generalmente las intervenciones participativas que se han hecho de prevención de la violencia de género con adolescentes tienen un punto de partida más de un modelo de déficit, ¿no? Es decir, piensan en el colectivo adolescente como un colectivo de riesgo y, por tanto, pues bueno, el planteamiento es realizar intervenciones para prevenir esos factores de riesgo. Pero nuestro punto de partida en el proyecto no es así. O sea, nuestro punto de partida es que en los jóvenes hay activos o factores protectores frente a la violencia de género en su entorno próximo, como puede ser la comunidad, la escuela, la amistad, la familia, y también cuentan con el potencial de poder desarrollar una serie de competencias, porque están en el momento de desarrollarlas, como las capacidades de resolver conflictos sin violencia, la capacidad de comunicación, de empatía, la capacidad también de digamos, la asertividad, ¿no? y el propio empoderamiento. Todo eso son competencias que están en una edad, vamos, muy buena, porque es la edad para desarrollarlas. Y eso se ha relacionado en la literatura de la violencia de género como factores protectores frente a la violencia de género. También frente a otros problemas de salud, pero en particular también frente a la violencia de género. La novedad que hacemos en este proyecto es unir las lecciones aprendidas en las intervenciones que se han realizado más de prevención de la violencia de género, más de ese modelo de déficit, pero que, por ejemplo, trabajan temas como la igualdad de género, el antisexismo, el rechazo a la violencia, el antimachismo, ¿vale? Todo eso nosotros no lo tiramos para atrás, nosotros vamos a cogerlo y lo unimos con lo que hemos observado que también está funcionando en el ámbito de la salud pública para otros, digamos, problemas de salud, que es el desarrollo de esas competencias que también se han relacionado con la protección de la violencia de género, como es, pues esto, la empatía, la comunicación y la capacidad de resolver problemas sin violencia.
Es algo así como cuenta con ellos, ¿no? Es decir, esa cuestión que tanto hablamos de la participación de las comunidades, de las poblaciones, de las personas en el perfilar las intervenciones que pueden mejorar la salud, que desgraciadamente se queda mucho en retórica. Y sin embargo, aquí una cosa que te alegrará, porque tú eres experta en eso, cuando hemos trabajado los temas de sesgo de género en la atención clínica, por ejemplo, quienes nos han dado lecciones son las propias estudiantes de medicina cuando han estado haciendo sus prácticas y nos han traído casos y los han explicado y los han abordado. Es decir, cómo se genera una riqueza aquí en este programa de radio Promoción de Salud con la participación de los estudiantes para abordar cuestiones como este sesgo en la atención clínica. Y creo que tú nos estás diciendo algo parecido, ¿no?
Sí, porque además, de hecho, bueno, tengo que decir que el proyecto, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en la fase de preparar la implementación, ¿vale? Ya tenemos seleccionados los centros donde realizaremos la intervención, el control, ¿vale? Y también diseñados los materiales, estamos en ello, para realizar la intervención aquí y en otros países. Pero efectivamente, quiero decir, parte del resultado es identificar o reconocer con ellos cuáles son esos activos que encuentran en su entorno próximo y que, en su opinión, les puede ayudar a hacer frente a estas situaciones cuando se manifiestan. Luego, es que este estudio también tiene ese enfoque más cualitativo, es decir, hay una parte que obviamente nos dejamos guiar por lo que se ha visto en la literatura, bien en intervenciones específicas de violencia o de otros temas de salud pública, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es una intervención de promoción de la salud, pero también hay una parte que vamos a ver con ellos. Y lo más importante es que la participación no la vamos a abandonar en ningún momento, es decir, vamos a generar datos, pero al mismo tiempo se les va a pedir que lo que se haya identificado, lo que se haya aprendido a lo largo de una serie de sesiones, que tendrá un taller que realizaremos con ellos, luego ellos mismos lo muestren a sus iguales con la elaboración de cortos, de cortometrajes. Y bueno, esto también tiene una doble intencionalidad, y es empezar a inundar, ¿no?, las redes sociales de vídeos que hablen del tema de la violencia de género en jóvenes, pero como ellos la viven realmente. No, porque el problema de los vídeos que se están haciendo en los institutos a veces es que tienen un modelo muy de déficit, y a veces ellos están reproduciendo situaciones de violencia de género que igual son más propias de las relaciones adultas, no tanto de las suyas. Entonces, bueno, este es el planteamiento que le queremos.
¿Y a quién vais dirigidos? ¿A qué franja concreta y a cuántas personas llegáis en el proyecto?
Aquí en España serán estudiantes de segundo y tercero de la ESO, o sea que como mínimo tendrán 13 años, y como máximo, pues bueno, depende también, ¿no?, de los repetidores, pero mayoritariamente estarán entre 13 y 15 años, ¿vale? Obviamente habrá más mayores, porque si hay estudiantes repetidores, pues no se les va a excluir, porque lo que estamos llegando al acuerdo con los institutos es que vamos a realizar el taller en sus clases, ¿vale? Amoldándonos a lo que es su horario habitual de clases, y tendrán pues un día a la semana. Y en el resto de países también, ¿eh? Este es el acuerdo que hemos llegado con el resto de socias, que la intervención también la harán en escolares. Lo que pasa es que, claro, los niveles de primaria y secundaria se diferencian, a veces no son los mismos por país, ¿no? En Portugal, por ejemplo, siguen con un sistema parecido al que teníamos antes con la EGB, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá una mezcla entre estudiantes de primaria y secundaria, pero la franja de edad será la misma, mínimo 13 en adelante.
Y este un proyecto así es complejo, necesitáis apoyo de instituciones. ¿Tenéis ya los apoyos, sí, de las instituciones implicadas? Sí.
¿Sí? Sí, sí, bueno, es complejo y además tiene muchísimas implicaciones éticas, porque estamos hablando de trabajar con menores. Con lo cual, bueno, por un lado contamos con el apoyo de nuestras propias universidades, la financiación de la Comisión Europea, pero obviamente para poder hacer las intervenciones en los centros necesitamos, vamos, más que apoyos, permisos, obviamente. Claro. Entonces, primero es el consentimiento de la dirección de los centros, de los padres y madres, y luego también estamos solicitando, cada país tiene un protocolo diferente. En nuestro caso vamos a tramitar el permiso a la Generalitat, obviamente a la Consellería de Educación, para poder hacer la intervención.
¿Y cuál es el papel que van a jugar aquí las profesoras y profesores del instituto? Lo digo porque, hablando un poco de responsabilidad social de la ciencia, es decir, vuestro proyecto va a dar un conocimiento que va a ser muy útil. Esperamos, sí, así, la hipótesis verosímil es que sea así, ¿no? Entonces, muchos profesores pueden estar expectantes para después tener acceso a esos recursos. Sí, sí. Es decir, ¿cómo habéis planteado la diseminación de ese conocimiento, su extensión o la participación, el papel que hacen los profesores y profesoras?
Pues mira, nuestra estrategia comprende en ese sentido tres acciones. La primera es que nosotras, me refiero a las investigadoras, no vamos a ser quienes impartan el taller, o sea, no somos las por así decir, las docentes en el taller de los estudiantes, sino que son las profesoras y los profesores del instituto que colaboren. Es decir, lo primero que vamos a hacer con ellos es realizar el taller prácticamente al completo. Bueno, hay una fase que se alarga un poquito más con los estudiantes, porque es la fase de elaboración de los cortos, que van a tener ahí, pues bueno, un asesoramiento de actrices, de expertos en audiovisuales, ¿vale? Porque también la idea es que se diviertan y lo disfruten, ¿no?
No, ya lo estoy viendo, se lo van a pasar bien.
Yo creo que sí, eso espero.
Eso es, bueno, también, pues, la investigación y eso desaprender así,
pues,
¿no?
La acción primera es eso, es decir, claro, primero vamos a hacer el taller con los profesores y las profesoras. De manera que ellos sepan, o sea, experimenten lo que van a experimentar los estudiantes y además pues se conviertan en los principales conductores del taller. Obviamente nosotros estaremos con ellos también en la medida en que se requiera, pero a ver, la idea es que sean ellos los principales conductores. Esto es para los participantes. La segunda estrategia también que vamos a desarrollar es que, a ver, toda la información que se genera, ahora mismo, por ejemplo, los manuales para la realización de los talleres, esto lleva un manual, porque obviamente queremos hacer la misma intervención en 6 países, entonces si no hay una guía de actuación, pues es imposible, ¿no? Pues ese manual no lo hemos escrito dirigido a nosotras, las investigadoras. Lo hemos escrito dirigido a los profesores. ¿Por qué? Porque ese manual va a estar público en la web del proyecto, que es lightsforviolence.com. Y la tercera estrategia es que al final del proyecto hemos planteado la elaboración de un documento breve de recomendaciones basadas en la evidencia. La evidencia que nosotros nos vamos a basar es la experiencia de haber desarrollado esta intervención en 6 países y son recomendaciones para poder llevar a cabo intervenciones de promoción de relaciones saludables, de relaciones positivas, desde el sector educativo. Entonces, ese documento también es parte del resultado del proyecto.
Bueno, nosotros te esperaremos expectantes a que vengas también a Radio UMH, ¿no?, a contarnos los resultados o algún avance, ¿verdad?
Ya tengo ganas. Sí. Pero bueno, eso será ya de cara al año que viene.
Bien, ¿no? Ya. En la siguiente temporada te esperaremos aquí con los brazos abiertos. De hecho, siempre lo decimos aquí, cuando se habla mucho de que uno está a gusto en su país y quiere su país, siempre pensamos en ese país que cuida a los que lo necesitan, que no conculca los derechos de los inmigrantes, que es tolerante. Ese es el país que nos gusta, y un país en el que hay investigadores como vosotros que estáis dando respuestas a problemas realmente importantes, a retos de verdad de la salud pública, ¿no? Y eso es lo que nos agrada, y desde aquí Radio UMH os queremos elogiar a ese proyecto que llevas en la Universidad de Alicante. ¿Quieres añadir algo más?
Bueno, pues decirte muchísimas gracias por la entrevista, y tengo que decir que este proyecto no estoy yo únicamente, porque si no hubiera sido tan chulo. Es un proyecto que hago en colaboración con otras compañeras, profesoras de la Universidad de Alicante, y eso es precisamente la clave, ¿no? El trabajo en equipo. Y desde aquí, pues bueno, saludo a Mari Carmen Dabó, que es la segunda ideóloga de este proyecto, Rosario Ferrer, Miriam Sánchez, Natalia Lavadalejo y Manuel Lillo, que son los otros investigadores de este proyecto. Y, por supuesto, Vanessa Pérez, que es la investigadora que hemos contratado para nuestro proyecto y que nos va a apoyar.
Qué bien, y contaréis con un equipo fantástico que serán los estudiantes, las dianas de la investigación.
Efectivamente. Y además también con un equipo mucho más amplio que, bueno, son, no lo he comentado, pero es que este proyecto lo vamos a hacer también en Italia, en Portugal, en Inglaterra, en Polonia y en Rumanía. O sea, imagínate el reto, porque fantástico. La violencia es muy diferente, ¿no?, en estos
pues
países.
Pues estaremos atentos, y de nuevo muchísimas gracias por acudir aquí en directo a Radio UMH. Muchas gracias, Carmen. Hasta
gracias,
siempre.
Pour avoir si souvent
dormi avec ma solitude. Ya he dicho antes que el programa hoy iba a ser especial. Se ha alargado la entrevista. Vamos a hacer muy brevemente la sección de la buena noticia de la salud. Hoy queremos hacernos eco de que en Escocia se ha aprobado un precio mínimo para las bebidas alcohólicas. Aquí ahora se está planteando en España la nueva ley para prevenir el consumo de alcohol en menores. Deben ir tomando nota, porque es una buena noticia. Ahí se avanza en prevenir los efectos negativos del consumo de alcohol en menores. Bueno, y como había dicho, ahora a quien entrevistan es a mí. Y tengo a mi compañera, Gemma Zaldívar, a quien le doy la palabra para que me entrevisten, cuando quieras.
Buenos días. Bueno, sí, hemos cambiado los papeles, ya que es el último programa de la temporada, ¿verdad? Y yo le quería preguntar básicamente sobre retos de la salud a afrontar, prioridades de acción. Entonces, la primera pregunta que planteo es un poco difícil, por genérica quizá, por amplia, pero me gustaría saber si me podrías definir en pocas palabras qué se entiende por salud pública.
Bueno, se entienden muchas cosas, pero yo lo que quiero decir es que la salud pública es algo compartido, es el principio de solidaridad por el cual una población atiende a todo el conjunto y piensa en todo el conjunto y no debe dejar a nadie de lado, a nadie en el arroyo, porque todos somos responsables de todo. Y la salud pública precisamente tiene esa idea de salud compartida, de que nos preocupa la salud de todos y nos preocupa sobre todo que la gente se mantenga en buena salud. Por lo tanto, es todos los esfuerzos que como sociedad hacemos para que la gente mantenga un buen estado de salud.
Claro, porque muchas veces pues la gente cree que es solo el sistema sanitario y a lo mejor pues hay obras públicas, ideas, programas y muchas
cosas. Lo mismo
cosas.
Que estábamos hablando hoy hace un momento sobre violencia de género. Es uno de los retos máximos que tenemos como sociedad y por lo tanto, y no se va a arreglar desde la salud, se va a arreglar desde la educación, como muy bien nos mostraba la profesora Vives claro. ahora en la entrevista, ¿verdad?
Sí, y en el caso de la sanidad, yo creo que no todo el mundo sabe qué sistema sanitario es el español y...
Bueno, es difícil saberlo porque parece que el Ministerio de Sanidad está casi como ausente en España. Pero digamos que España tiene un sistema nacional de salud que, sobre todo, España ha trabajado muy bien la respuesta de la sociedad al cuidado de las enfermedades. Es decir, España es muy buena en eso.
Claro.
Hay que reconocer que tiene un sistema que se está deteriorando por las razones que sabemos, pero hasta ahora, comparativamente, España ha hecho una respuesta social a lo establecido constitucionalmente, que es el derecho a la protección de la salud. Esa respuesta curativa, asistencial, es buena. Ha fracasado y sigue sin desarrollar la ley de salud pública. Es decir, que no estamos avanzando tanto en hacer que la gente se mantenga saludable. Eso nos cuesta un poco más.
Así que con respecto a los retos que afrontar, dirías que tendríamos que ir más hacia la prevención. Estoy barriendo un poco para casa. Quizá.
Bueno, a la prevención e incluso salir fuera del campo de la salud.
Claro,
porque claro, cosas de los que nos faltan, pues la educación general es la materia prima de una sociedad adecuada. Una sociedad que funciona bien, su materia prima es la educación general. Pero también a veces nos olvidamos de otros condicionantes de la salud. En España sigue habiendo una pobreza muy alta, sigue habiendo problemas serios de desigualdades sociales. Están aumentando las desigualdades. No solo se trata de que tengamos pobreza severa, es que hay pobreza infantil, falta de vivienda digna, tenemos falta de empleo, desatención a la dependencia, problemas con el manejo de la salud mental y otros problemas sociales y económicos.
¿Y cómo se prioriza, habiendo tantos problemas diversos? ¿Cómo se escoge el problema a tratar, el modo de tratarlo?
Pues ese es uno de los problemas, que no se hace una priorización explícita de cuáles son los problemas. Por ejemplo, la contaminación es otro de los problemas serios. Mata 12 millones, los problemas ambientales responsables de 12 millones de muertes al año, 7 millones por contaminación ambiental, y hay políticas a hacer coordinadas. De hecho, algunas han iniciado en algunas etapas, pero se van abortando porque los gobiernos tienen, los nuestros, la mala costumbre de no cumplir la ley, a pesar de que dicen sistemáticamente que están para eso.
Bueno, ¿qué podríamos hacer como ciudadanos para mejorar todo esto?
Muchas veces cuando nos dicen qué podemos hacer como ciudadanos, dice como saludable, entonces, pero eso la gente lo sabe. Lo que tiene que hacer es movilizarse, exigir buen gobierno, exigir respuestas sociales coordinadas a los problemas sociales que hay, que están en el origen de los problemas de salud, en la causa radical. Y este programa trata también de eso.
Hay
Así
esperanzas,
que,
¿no?
Hay esperanzas.
Muchas gracias.
Bueno, esto ha sido todo por hoy, un poco apresurado todo porque hemos tenido dos entrevistas, pero yo creo que en una radio universitaria, aquí en directo, pues poder hablar de violencia de género es una de las cuestiones más importantes. Estamos en un año importante en cuanto a los avances en contra del machismo, en contra de la violencia machista. Y es importante que en una radio universitaria se traten estos temas. Estamos muy contentos de haberlo abordado aquí. Contentos también de la ayuda que siempre tenemos en los controles técnicos con Alberto y con todos los que hacen posible la radio UMH. Y bueno, nos despedimos, pero volveremos con más temas de salud pública para estimularos, para mejorar la salud de todos y para mejorar también todo aquello que hace que una sociedad sea más digna. Hasta entonces, aquí estamos.
Para anar endavant i tot el camí que fa